Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Bicameral, el primer Bicameral de este año calendario 2023, pero uno de los últimos del año legislativo 2022. Así que acuérdense que nosotros las temporadas las seguimos por el año legislativo. Así son las cosas con el Congreso, que cambia de folio en marzo y no en enero, como el común de los mortales. Pero enero siempre es un periodo interesante porque tienen semanas intensas en que se busca dejar lo más avanzado cerrado algunos posibles temas claves antes del receso veraniego de febrero. Un buen ejemplo de esto es la reforma tributaria, ya que la Comisión de Hacienda de la Cámara acordó trabajar 3 días a la semana en doble sesión durante las semanas que quedan para irse de vacaciones con el mensaje despachado a la sala. Todo indica que lo van a conseguir porque el oficialismo está haciendo uso de su mayoría de votos que tiene en la comisión. Otra de las comisiones importantes en la Cámara Baja con alto movimiento estos últimos días es la de Constitución. Lo digo no solo porque está votando, o votó en realidad, la reforma constitucional que habilitará un segundo proceso constituyente, sino además porque se tuvo que resolver una moción de censura que presentó el diputado republicano Luis Sánchez contra la presidenta de la comisión, Carol Cariola, del Partido Comunista, y al final esta se rechazó por 9-1, lo que irritó al siempre irritable e irritado diputado Gonzalo Lacarrera, que a pesar de no ser miembro de la comisión, igual fue e hizo una videodenuncia con celular en la mano y se enfrascó en un debate muy áspero con el diputado Diego Chalper, todo con la prensa dando vueltas, por supuesto, si no lo han visto en los medios últimamente. ¿Y qué decir del Senado? Si no es que... tenemos dos acusaciones constitucionales que iniciaron su tramitación estos últimos días. La primera es contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por infracciones o inejecución de la Constitución, funcionamiento de los servicios locales de niñez, vulnerar el principio de probidad, entre otras materias. Este es, no se acuerda la historia de una ex-seremi que renunció, que salió acusando una serie de temas. Bueno, está mezclado con eso. Y la otra es contra la ex-ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por el caso de los indultos presidenciales. Bueno, ¿y qué decir del Senado? Si no es que finalmente estuvieron los 40 votos, o en realidad eran 33 los que se necesitaban, hubo 40, para nombrar, ratificar el nombre del nuevo fiscal nacional. Ángel Valencia hizo carne en sí mismo el refrán de la tercera es la vencida, pero no estuvo exento de tensión por algunos de los momentos de las sesiones del lunes 9, ataques muy duros de la senadora Proboste, por ejemplo, pero quizás lo más interesante de esa votación fue que se casó el hijo del senador Moreira, o que no se casó el hijo del senador Moreira. Pero bueno, no sé, de repente el hijo del senador Moreira se iba a casar, no sé, es un lío. Todavía no sabemos bien qué pasó con el hijo del senador Moreira, pero de todas maneras se casó. Muchos saludos. Ya, así que tenemos otros temas que hemos preparado para ustedes. Son discusiones que ocurrieron la semana pasada en el Poder Legislativo. Y para partir, le paso la palabra a Ian McKinnon, que aún sigue con daños de la celebración que hubo de los 15 años de Acerta esta semana. Un saludo grande al podcast que hace, o sea, la institución que hace posible este podcast en sus 15 años. Así que algo vi en las redes sociales, algunas fotos.
Sí, estuvo...
Todas muy decorosas, por lo más. No publicable.
Estuvo muy bueno. Y de hecho fue una de las razones por la cual nos demoramos en juntarnos esta semana para retomar la conversa. Obviamente el día...
Hay que pasar la caña.
El día lunes no pude. El día martes estuvo difícil. Así que aquí estamos grabando un día miércoles, un día raro para nosotros. Pero la idea es mantenerlo siempre actualizado de lo que pasa en el Congreso. Son temas de la semana que ya pasó. El próximo lunes grabamos nuevamente lo que pasa esta semana hasta que nos vayamos de receso. Así que vamos rápido, Javier.
Démosle.
Déjame partir a la Cámara Baja de diputadas y diputados, que como ha sido la tónica siempre, se está a un par de cambios más acelerada que el Senado, en todo, ¿eh? En ganas de solucionar las cosas, ánimo del debate, etc. Y de hecho este año partió con todo. Por un lado, la tramitación de la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente. Llega a la sala finalmente hoy miércoles en una movida bastante sorpresiva, yo diría. Pensaba cuando dije, chuta, todavía queda la Cámara Baja y va a haber harto interés de presentar indicaciones, esto se puede demorar. Bueno, hubo harto interés en presentar indicaciones, más de 350, pero se fueron rechazando una por una el día de ayer. Así que okay, harta paciencia ahí a los que estuvieron en la discusión. Así que está listo eso para verse, como les decía, hoy día en la sala, y podría quedar despachado del Congreso. También hoy va a depender qué tan largo es el debate en sala, podría durar hasta mañana. Pero hoy traigo...
Este puede ser un récord, ¿no?
Sí.
Como de la iniciativa con más rechazos de...
De indicaciones.
Indicaciones. Un buen punto. Así, como toda rechazada.
El ratio de indicaciones aprobadas por... Puede ser... fue igual a cero. No se aprobó ninguna. Y sí, son 350.
Claro, pero por el número. Sí. No es común que hayan tantas indicaciones en un proyecto de ley.
Y era,
proyecto de reforma.
Sí, y era evidente la pantomima por momentos en la conversación. O sea, la diputada Castillo, que es del Partido Conservador Cristiano, que presentó 100 indicaciones ella sola. Eran cambios de palabra.
Pobre asesor, ¿eh?
Pobre asesor. Eran cambios de palabra, y la justificación que daba para plantear la indicación era porque esto va a ser más serio el proceso, va a ser mejor. No era mucho lo que lo elaboraba. Bueno, fue en ese estilo. Así que, nada, pues, no consiguió ninguna reforma. Es un buen tema también, lo conversamos en un momento, de que el acuerdo está siendo respetado por los partidos que lo firmaron y están llevando adelante este trabajo. Ya. Porque en realidad queda menos de un mes para que elijan a los candidatos al Consejo. Atentos con eso. Pero bueno,
aquí es.
Vámonos al Congreso, a los temas que hoy traemos, y en la Cámara Baja, en mi caso, quise ponerle así un lugar común, y creo que son puros temas como más vinculados con los problemas reales de la gente, como diría un ex candidato por ahí. No, mentira, pero mirar otras cosas que pasan en el Congreso, como siempre ha sido nuestra motivación en el podcast, y parto en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que literalmente comenzó el año. Es decir, esto tuvo una sesión del 2 de enero, la semana pasada, inicio de la semana pasada, que retomó el debate del proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas. Este es el boletín 12697-15, y está en segundo trámite, ya, y con urgencia suma. Acá se propone que las concesionarias de obras viales cuenten con sistema, el famoso TAG, ya operativo. Deberán crear, implementar y mantener un sitio electrónico único, a través del cual los usuarios, con o sin contrato de Televía, que se le llaman, puedan realizar de manera conjunta o separada el pago de sus cuentas de tarifa o peaje correspondiente a las distintas concesionarias. Es decir, un solo pago, ponte tú, en un solo sitio. Uh-huh. Y todo, por supuesto, sin recargo adicional a los clientes. Esto está relativo, todo lo relativo, a requerimientos técnicos y operativos, y lo asociado al contenido, autenticación, seguridad y privacidad del tratamiento de los datos, lo va a establecer el Ministerio de Obras Públicas mediante un reglamento que, según el transitorio que trae el proyecto de ley, debe estar listo 9 meses después de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Hasta ahora, la Comisión de Obras Públicas ha sostenido varias rondas de discusión en general, y la del martes pasado, que estamos cubriendo hoy, fue la última en esta etapa. ¿Y qué fue lo que pasó? Los integrantes escucharon al director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez, quien fue a presentar una indicación sustitutiva que empezó a ser revisada en detalle a partir de esta semana, y cuya descripción general fue que permitirán que el sistema de la página única, este sitio, cuente con un sistema de información unificado, y que en la práctica permita hacer el espacio para que se publiquen algunos planes de reorganización de deuda y la incorporación de algunos planes de pago diferenciado o rebaja en función del tipo de usuario y el momento que se cancela la deuda. Esto último es como lo que ocurre con los pagos de los partes, ¿no? Creo que, no sé si te ha pasado a ti cuando estabas en Chile, pero tú puedes pagar por adelantado la multa que viene aparejada a tu falta.
Nunca me han pasado en parte.
Te felicito. Nunca. Bueno, a mí sí, por mal estacionado, y a veces... tú pagas como una especie de prospecto, entonces te descuentan el 25% sí, de la multa definitiva. Esto, que es novedoso también, estaría disponible en la página web, es decir, un link para pagar o un link para una especie de acuerdo financiero.
Perfecto.
Los elementos que entra en la indicación, bueno, primero agrega al sitio electrónico de pago la función de consulta al estado de la deuda del usuario para poder hacer efectiva la rebaja, como decía recién. Establece una posibilidad de rebaja de la multa del artículo 114 de la Ley del Tránsito al momento de tramitarse, que es la de circular sin TAG, y que tiene un costo de 1 UTM mensual. La condición esencial de esta rebaja, eso sí, es no encontrarse en mora con ninguna concesionaria de obra pública vial. Establece una posibilidad de rebajar todas las multas del artículo 114 de la Ley de Tránsito y del artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Estos son deudas con las concesionarias que ya se encuentran inscritas en el registro de multas de tránsito no pagadas al momento de pagar. O sea, okay. Eso ya eleva la situación un poco más compleja. Entonces van a tener esta posibilidad de rebaja en este sitio. La condición esencial, de nuevo, es no encontrarse en mora con ninguna sociedad concesionaria. O sea, hasta la deuda efectiva y lo que ya pasó a ser parte de un sistema de mora más estructural. Uh-huh. En cuarto lugar, establece un régimen de transitorio de rebajas de multas mientras se implementa el sitio único electrónico de pago. Interesante. Y en la sección de preguntas y comentarios de los diputados, al representante de concesiones, el diputado Jaime Mulet señaló que el proyecto o parte de él beneficia a las concesionarias, dijo, porque ya que es un incentivo para que las concesionarias cobren su TAC. Claro. Así que, bueno, por eso solicitó al Ejecutivo patrocinar una indicación suya para que rebajen o eliminen el monto de la multa del 114, que esto es transitar con TAC. O sea, lo que quiere Mulet es que no exista una multa asociada al no tener el dispositivo. Así que veamos qué pasará con esta pedida. No sé si tiene mucho piso. También se acordó que cada parlamentario revisara las indicaciones con sus asesores y la votación se iniciaba, como decía, ayer, el martes 10 de enero. Me paso a la sala para comentar la culminación de la tramitación legislativa de la reforma constitucional que rebaja los quórums para modificar o aprobar leyes orgánicas constitucionales, las LOC. Este es el boletín 15188-07 y 15207-07, refundido, que nacen a consecuencia de la otra rebaja de quórums, la para modificar la constitución, que quedó en 4/7 de manera pareja, ¿te acuerdas? El tema, en este caso, pasó una mixta en un intento de la Cámara de Diputados de hacer una diferenciación para las leyes orgánicas constitucionales sobre votaciones populares y escrutinio, las que regulan el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco Central y los Tribunales de Justicia. La Cámara Baja proponía que tuvieran un quórum especial de 83 votos de diputados y 27 de senadores. Todo este ajuste lo rechazó el Senado y en la instancia cargada, la mixta, de resolver estas diferencias, primó el criterio del Senado y volvimos a la regla general pareja de quedando 78 votos de diputados y 26 de senadores. La votación en la sala de la Cámara fue bastante apretada, te diré. Se ratificó por 75 votos a favor, 55 en contra y 7 abstenciones. Los rechazos llegaron desde la oposición, quienes argumentaron que un quórum diferenciado da estabilidad democrática al país y protege la independencia de ciertas instituciones de las mayorías políticas circunstanciales. Ese fue como lo que plantearon. Ahora solo queda esperar la promulgación y publicación de este texto ya despachado del Congreso. Y cierro muy cortito con dos temas en uno, o dos temas cortos en un espacio. Primero, un dato que se dijo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que sigue revisando en general el mensaje del Ejecutivo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de la Sociedad Anónima Abierta y Especiales, del boletín 15516-34. Acá la Comisión la semana pasada tuvo como invitadas a Josefina Montenegro, directora de Empresas Públicas y Privadas, y Paulina Soriano, la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas de Chile. Y el dato que traigo lo aportó Josefina Montenegro. En el total de compañías listadas en la CMF, que es un total de, dijo que es un pool de 449 empresas, se registran 3.016 directores y directoras, de los cuales 2.620 son hombres y solo 396 son mujeres. ¿Ya? Dato interesante para tener a mano al momento de seguir esta discusión. Y el segundo tema cortito pasó en la Comisión de Educación, donde se aprobó en general el proyecto que modifica la ley 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para, adivina, mira, incorporar en dicho marco a los libros electrónicos. Este es el boletín 12959-04, también un mensaje del Ejecutivo, y viene del año 2019, fíjate tú. Y hoy está en segundo trámite con urgencia simple y propone, entre otras cosas, extender el concepto de libros, esto es muy interesante, para incluir en la ley los que vienen en soporte electrónico o digital, y así poder incluirlos en el financiamiento de este fondo. ¿Ya? O sea, hasta que no salga esta ley, un libro electrónico no tiene cómo acceder a los recursos que establece esta política. También las bibliotecas públicas van a poder adquirirlos utilizando este fondo. Así que lo encuentro súper interesante, ojalá llegue pronto a ser despachado y se convierta en ley. Ya, Javier, esos son los temas que traje de la Cámara de Diputados.
Bien ocupado.
Exactamente. Y con la, como decía al principio, atendiendo los problemas reales. Oye, pasemos al Senado con tus temas. ¿Qué preparaste
Vamos al Senado.
Esta semana? A ver.
Que es cierto que anda como un par de cambios más lento, pero esta semana igual anduvieron acelerados. Pero bueno. El lunes de esta semana se vio la tercera nominación del nuevo fiscal nacional. Y obviamente ya pasó, hubo tercera la vencida, como decíamos al principio. Y en el caso, yo voy a hablar de la Comisión de Constitución, que el martes pasado, la semana pasada, sí, recibió a la ministra Carolina Toá. Y estuvieron viendo los boletines 15.2.19.07 y 3.085-07, que son los que modifican la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. La ministra Toá fue a explicar las indicaciones de esta reforma y fundamentalmente propone una ley que regule obligaciones para los organismos públicos y entidades privadas a cargo de infraestructura crítica del país. Y que ahí se establezcan los criterios específicos para identificar, o sea, cuáles son estas infraestructuras críticas. Lo que ha sido un tema difícil de resolver, porque no es fácil listar qué tipo de infraestructura es crítica y cuál no. Recordemos toda esta discusión sobre las fronteras que se ha hecho para poder llevar al ejército a controlar la inmigración. Asimismo, se propone modificar el tipo de despliegue de las fuerzas, ya no se trataría de un estado de excepción, por lo que no habría jefe de la Defensa Nacional, sino que el presidente podría designar un jefe de las fuerzas con funciones más acotadas. Otra de las propuestas es que se faculta al presidente para utilizar una atribución de manera extraordinaria para el resguardo de determinadas áreas de zona fronteriza y del país de manera temporal y especialmente limitada y con atribuciones y deberes específicos. Además, propone una norma transitoria para facultar al presidente de nuevo a dictar un decreto con fuerza de ley, un DFL, que regularía las atribuciones y deberes de las fuerzas en este caso mientras no exista una ley aprobada por el Congreso. La ministra Toá dijo que este mensaje amerita un tratamiento bien urgente porque, entre otras cosas, lo que significa, considera pertinente que, entre otras cosas porque significa una herramienta útil para abordar los temas migratorios, sobre todo en la zona norte. Y al respecto, también dijo la ministra de Defensa, Maya Fernández, que participó también de la sesión, agregó que es importante modificar el artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Defensa para que el Estado Mayor Conjunto pueda prestar la asesoría requerida en este tipo de casos. La senadora Luce Bensperger, de la UDI, señaló que le generan dudas el DFL y la constitucionalidad de este. Considera que es necesario que el ejercicio de la función sea a través de una ley y que de manera transitoria se pueda establecer un estado de excepción en vez de un DFL. Ahí interesante la discusión jurídica al respecto. Sí. Y finalmente, frente a la propuesta de algunos senadores para votar el proyecto en general y solicitar a la sala el despacho en general y particular, no hubo acuerdo unánime, así que se continuó y se aprobó ayer martes 10 de enero.
Claro.
Después de este acuerdo fue cuando la ministra Toá y la senadora Evans-Perger tuvieron una discusión subida de volumen, sí. No sé si se acuerdan.
Sí.
Pero entiendo que como el fútbol el problema se quedó en la cancha, pero la verdad es que para los que vimos la confirmación del fiscal nacional el lunes no nos quedó tan claro si la pelea quedó en la cancha o no quedó en la cancha. Siguieron ahí los pases. Oye, a todo esto, yo en general la ministra Toá estuvo muy buena en la confirmación del fiscal.
Sí, sí, estuvo muy bien.
Buen
Y no sé si habrá ayudado que los que se pusieron algo a corcoviar ese día fue su partido, el PPD, y que ella ya estaba ahí presente, quizá en los pasillos ayudó a controlar ese amago de incendio.
Pero además muy, muy buen manejo, bueno, se notan los años de circo también, buen manejo en las respuestas que daba. Así que si alguien quiere ir a mirar, está bien interesante. Bueno, me voy a la Comisión de Salud,
¿ya?
Porque tuvo una sesión especial el miércoles para abordar la situación económica y financiera de los prestadores de salud privada, la ISAPRE.
Uh-huh.
Uno de los temas que está bien prendido desde finales del año pasado. Para este efecto se escuchó la presentación que hizo Claudio Greve, que es el presidente de las clínicas de Chile, y describió la preocupante situación de las clínicas privadas, la que, de acuerdo a sus dichos, se ven amenazadas por la situación de las ISAPRES y el retraso o rechazo de los pagos de establecimiento, que obviamente repercute al final en los pacientes. Ajá. La situación, como lo dice Greve, afecta a clínicas en cuatro ámbitos. Primero, en pagos. Ya. O sea, hay un tema con los pagos. Segundo, las garantías legales que tienen que establecer. En tercer lugar, la disponibilidad de capital de trabajo, o sea, gente que trabaje con ellos. Y por último, el acceso a créditos. Así que solicitó que no sea más gravoso para el sector público, perdón, el privado que el público, el resultado del proyecto de ley de descanso reparatorio. Sí. Que hemos conversado sobre el descanso de los funcionarios de salud, etc. Porque en otras cosas se pagaría el doble de compensación por el trabajo durante el COVID, que son compensaciones ya hechas. Y el resultado de la eventual ley, entre otras cosas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, intervino señalando que se han reunido con los prestadores privados dos veces para abordar estos problemas y que se ha trabajado en cómo acortar los plazos de pagos, y aclara que no son atrasos, sino que el procedimiento de pago en sí es largo, así que lo que hay que hacer es cambiar el procedimiento, no tiene que ver con que haya un atraso.
O sea, no es que no te quiera pagar, es que se demora, una cosa así.
Es que se demora, que pago 90 días, muy, muy clásico. Por su parte, el director de FONASA, Camilo Cid, se refirió acerca de la deuda que mantiene su institución a privados. Según las clínicas de Chile, es una constante en 300 mil millones de pesos.
Wow.
Estamos hablando de harta plata. Y están trabajando en acelerar los procesos. Agregó un dato interesante, eso sí, que el sector privado representa un 20% de la absorción de listas de esperas en promedio. Uh-huh. Aunque en áreas como la diálisis, la absorción que hace el sector privado es de un 90%.
Wow.
Así que no es menor que estemos en esta situación con las clínicas privadas. Hay sectores donde es clave que se mantenga. Déjame terminar con una comisión mixta que retomó sesiones hace dos semanas y que la semana pasada finalmente terminó de trabajar. Es la que resuelve las diferencias en el proyecto de ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que promueve su conocimiento y la no discriminación. Ajá. Mira, interesante, personas con irritable.
Es boletín. Creo que es como la enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn.
Sí, enfermedad de Crohn. Y otros derivados.
Sí.
Este boletín 14258-11, para los que hemos conocido personas con enfermedad de Crohn, es
un problema, digámoslo así.
Es un problema bien grave. O sea, la verdad es que se ve bastante afectada la vía. Bueno, hablamos un tiempo cuando estaba siendo revisado por las comisiones de salud del Senado en segundo trámite, y la diferencia entre ambas cámaras estaban en dos de los seis artículos, el segundo y el tercero, que es la relación con la descripción del libre acceso a baños, donde la Cámara agregó algunos detalles que el Senado rechazó en tercer trámite, como por ejemplo el que obligaba a las entidades a contar con protocolos de seguridad para acompañar a las personas afectadas a las casitas, a al fondo de la izquierda o a la derecha, ¿no? Depende de la casa. Y el cómo tenían que identificarse estos pacientes en el momento de solicitar hacer uso de un baño.
Claro.
La solución de diferencia fue rápido y, como decía, tomó solo dos sesiones de la mixta. Y para esta semana el Ejecutivo llegó con una redacción de consenso del artículo 2 y que se aprobó, y voy a leer porque es interesante. Artículo 2. Del libre acceso a baños. Las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas, son personas que acarrean una bolsa... Uh-huh. Que recoge la caca, en el fondo, pero tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios en el comercio en general y los organismos del Estado que sean de acceso al público que concurre a dichos establecimientos. Uh-huh. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicios sanitarios de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición. El artículo 3 se resolvió más rápidamente y acordaron especificar que las organizaciones de pacientes específicas de estas enfermedades son las únicas autorizadas para emitir las credenciales respectivas, cosa de hacerlo más claro y para que se evite que otras organizaciones hagan uso de esto. O sea, no es como que usted, señora, señor, va a llegar al baño, va a llegar a la tienda y decir, por favor, es que tengo...
Pues, ¿qué me hago?
¿Qué me hago? ¿El problema es esto? No. Su tarjetita, y con eso usted va a poder pasar a cualquier baño.
Me parece muy loable el proyecto.
Muy bien. Ian, pasemos a la entrañable sección llamada el proyecto de la semana. ¿Cuál es el primer elegido del año calendario 2023?
Aplique cortina y se lo cuento, Javier.
Aplico toda la cortina.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias. parto destacando que lo que fue la primera semana de trabajo, la primera semana de enero, se presentaron muchísimos proyectos de ley, 33 para ser exacto. Rompe un poco la tendencia que habíamos visto a finales de año, que habían ido decayendo en cuanto a, ¿cómo decirlo?, originalidad de temas. Y bueno, se nota que volvieron con ganas, quizás después de la tanta celebración de cierre de año. Y me quedo con una moción que me tinca que va a ser del gusto el respetable.
A ver.
Hablo del boletín 15638-15 de los senadores Osandón y Proens, que propone modificar la Ley General de Telecomunicaciones, la 18.168, y la de Protección de los Consumidores, la 19.496, en materia de comunicaciones comerciales, informativas o publicitarias. Nadie que conozca es fan de estas llamadas, que son ampliamente utilizadas en ciertas industrias, especialmente en temas de seguro o instrumentos financieros. Usted, por ser un cliente VIP, le tenemos una oferta, etcétera, etcétera.
De hecho, señora, claro, abra cuenta corriente con nosotros.
Exacto. Hay aplicaciones ahora que permiten como sugerir que la llamada que está entrando es de una de estas empresas que se dedican a la publicidad telefónica. Y bueno, por alguna razón será, quizás hay empresas que la siguen usando, quizás son harto más efectivas que otros medios para llegar a cierta audiencia, no lo sé. Pero genera este problema para muchos bastantes veces a la semana. Y igual la moción en su parte de considerando recoge datos del CERNAC que indicarían de que existe un gran interés por parte de los consumidores por restringir el acceso de las empresas a sus servicios de telecomunicaciones usando una aplicación que está disponible en el sitio del CERNAC, por si acaso alguien quiere hacer ese trámite, que es, uno se anota en la lista que se llama No Molestar, ¿ya?
Mira.
Los comercios adhieren a esta lista y acceden a esta base de datos y se comprometen, asumo, a no llamar a la persona o el número que está anotada ahí. Según el proyecto, no he visto este dato en el CERNAC, pero no tengo por qué no creerle a los autores, hay más de 60.000 personas, claro, ya inscritas en No Molestar, manifestando su voluntad de ser borrado de las bases de datos de estas empresas de telemarketing.
Perfecto.
Pero bueno, vamos al contenido del proyecto de ley. La moción propone requerir la utilización de una numeración especial o diferenciada que permita al usuario receptor, es decir, nosotros en este caso, identificar al menos que se trata de una llamada con fines comerciales, informativos o publicitarios. Onda, todos los números que se dediquen al telemarketing partan con la numeración, qué sé yo, 555 o 333. ¿Ya? Además de cumplir con el objetivo anterior, esta adecuación permitirá contar con una numeración especial que dificultará la utilización de esta tecnología para la comisión de fraude o estafas diseñadas para suplantar la identidad del remitente de una comunicación legítima y por ese medio obtener credenciales bancarias, por ejemplo, solo por mencionar un tipo común de ilícito. Y eso es cierto, o sea, una vez se recibe esta llamada de un número celular que parece muy común y corriente y termina siendo estafa. Quizás ir al telemarketing todos a un mismo número de inicio permite distinguir entre las que son con fines comerciales de las que son con fines criminales, ¿ya? Y bueno, dicha numeración corta o especial que habría que definir puede constituirse en parte de la identidad de la entidad emisora de la comunicación, otorgándole también valor agregado de poder identificarse frente a sus clientes con este tres primeros números que marcan el origen de quién es el que está llamando. En términos regulatorios se propone que Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, defina esta numeración especial para estos propósitos. Y las empresas, aquí estarían obligadas, no voluntarios, estarían obligadas a utilizarlo, teniendo como excepción las pymes y las que se dediquen, bueno, y esto me parece todo lógico, a la cobranza extrajudicial. Si alguien anda buscando para cobrarle, no le dice, oye, me están llamando a la cobranza, mejor feliz le contesto. Pues no, entonces eso sí que tiene que mantenerse bajo radar de este sistema. También se señala que las llamadas telefónicas, así como el envío de mensajería con fines comerciales, informativo o publicitario, no podrá efectuarse entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana del día siguiente, siempre durante los días de semana hábiles, nunca los fines de semana, así que fuera festivos también o en cualquier horario, a menos que exista constancia expresa del consentimiento del cliente receptor autorizándole. Así como, sí, no tengo problema que él me llame el domingo a las 10 de la mañana para ofrecerme alguna promoción.
Perfecto.
¿Qué quieres que te diga, Javier? Me parece, creo que es un muy buen proyecto de ley. Creo que va a recibir la buena recepción del respetable. Me parece práctico esto de implementar un número fijo o un prefijo, aunque sospecho que la generación de este sistema de numeración especial y las tareas que debe asumir Subtel obligan a contar con el respaldo del ejecutivo. Esta materia no es admisible tal cual está planteado por los senadores. Tampoco sería un debate sencillo por el ampliado uso de estos servicios. Recuerdo proyectos anteriores como estos de poder salirse de las bases, fueron bastante discutidos en el Congreso, muchas industrias y sectores como que trataron de promover ideas alternativas, pero creo que no me parece irrealizable, sin ser yo un experto en telecomunicaciones, menos en telemarketing, un simple receptor de estas llamadas. Así que por ahora te digo que pasará a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, sin urgencia. Veamos qué futuro le para. Ojalá se instale como tema en el corto plazo. Así que ese es nuestro primer proyecto de la semana, también con una mirada ciudadana, que está tan de moda esta cosa.
Sí. Solo agregar que una de las ventajas de tener un sistema como esto es que en algunos países, por ejemplo, hay regulaciones especiales para menores de edad que tienen teléfono. Entonces, por ejemplo, si yo le saco un teléfono a mi hijo, yo podría registrar ese número como un número para menores de edad y eso automáticamente los deja fuera de una serie de llamados de publicidad. O sea, no es solamente un tema de la molestia que puede generar, sino también protección de niños, niñas, adolescentes puede ser un área importante.
Mira,
ir a presentar a la comisión.
Le acabamos de dar a los autores del proyecto de Bicameral una idea para agregar en su... su argumento.
Vamos a mandarle.
Me parece súper bueno. Súper. La minuta bicameral, ¿no?
La minuta bicameral. Ya,
Javier.
Estamos entonces.
Estamos todos.
Un abrazo grande.
Que estés bien.
Y nos vemos la próxima semana.
Chao, cuídate.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.